vamos a tomar nuestras Biblias en el Salmo 50. Vamos a tomar nuestras Biblias en el Salmo 50. Cualquier parecido en su conducta a la descripción de algunos puntos que vamos a ver acá es mera coincidencia. Nada personal. Nothing personal. Solo que la Biblia, así es, como es tan imparcial, la Biblia corta de este lado y también corta del otro lado. Vamos a ver en el Salmo 50, vamos nosotros a estudiar en esta noche y vamos a dar lectura del versículo 1 al 6. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes el 2 y luego vamos a terminar todos en el versículo 6. Dice así el Señor en su palabra: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Todos en el 2.
De Sion, perfección y hermosura, Dios ha resplandecido.
Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. 4.
Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo.
Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. 6. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Padre, abierto está nuestro corazón a tu palabra. Háblanos, incomódanos, haznos ser muy sinceros con nosotros mismos. Haz descubrir nuestra desnudez en nuestra pequeña, mediana entrega que tenemos en la dedicación, Señor, a las cosas tuyas, a la forma tan superficial de vivir nuestro cristianismo. Corrígenos, Señor, antes de que tú tomes medidas drásticas en contra de nosotros para disciplinarnos. Padre, Señor, queremos aprovechar un momento hermoso en la vida de tu iglesia. Estamos viviendo los mejores momentos y queremos, Señor, seguir disfrutando de esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Poquito más de micrófono en los laterales, Diego, por favor. Poquito más. Ahí estamos. Los laterales nada más. Ahí estamos bien. Este salmo es uno de los salmos que contiene más amonestaciones que instrucciones, o promesas, o bendiciones. Y tiene una cantidad tremenda de amonestaciones que van dirigidos a todos aquellos que vivimos nuestra religión, si es que eso es lo que tenemos, de una forma superficial, y que tomamos las cosas de Dios a la ligera. Para ese grupo de personas, lo voy a repetir, para aquellas personas que vivimos, si es que tenemos religión, que vivimos nuestra vida religiosa de una forma muy ligera, muy light, y que también nosotros vemos lo que hacemos por Dios, o lo que es Dios, o lo que representa a Dios, de una forma muy superficial. Aquí está conocido, ya es conocido, el para nosotros el famoso tercer mandamiento, donde dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Sabemos que hay dos pasajes en la Biblia, tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5, y no lo vamos a ver, pero en esos dos pasajes, en el decálogo, en los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, aparece ese tercer mandamiento, donde nosotros no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. No querramos usar a Dios por cualquier cosa. No querramos usar nosotros o abusar del nombre de Dios o de la persona de Dios para situaciones muy ególatras, muy personales, muy egocéntricas. Y ahí es donde amonesta. Y el Salmo va dirigido para hacer una corrección a todos aquellos que muchas veces nos escudamos en prácticas religiosas y justificamos muchas veces, por medio de nuestras prácticas religiosas, todo lo malo que hicimos. Ay, hoy sí se me pasó la mano. Ay, hoy hice algo que no tenía que hacer. Voy a ir al culto. Ay, ya tengo 3 domingos y me siento mal. Y cuando venimos a la iglesia, ya cumplimos. Me siento como que ya lo logré. Tal vez cometimos un error, cometimos un pecado, pasamos por una situación que no debíamos de haber pasado y queremos enmendar. Ay, ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Que se me fue todo diciembre y no vine. Entonces ahora me voy a poner al día con Dios. Hoy voy a venir el miércoles, y voy a venir el viernes, y voy a venir el domingo, y me voy a quedar el segundo, el domingo en la mañana, y para abona ketchup. Y pensamos muchas veces que haciendo esto, nosotros estamos poniéndonos even, a la par, o en paz con Dios. A veces hemos descuidado por alguna enfermedad, por algún compromiso, tal vez por negligencia, alguna dejadez, asistencia a los cultos, y queremos enmendarlo. Hoy sí, me voy a tirar 3 veces seguiditos, y con eso ya estamos, Señor, ¿oíste? A veces con una adoración fingida. A veces llegamos a la iglesia y queremos cantarle al Señor y entramos en el momento de adoración y es una adoración fingida. No es nacida de corazón. Entonces, por medio de esto, yo estoy tratando la manera de tapar aquella cosa mala que hice. Por medio de esta adoración, estoy tratando la manera de limpiar aquella regadita que yo cometí. A veces, cuando se nos pasa la mano en algo y queremos enmendarnos con Dios y queremos rectificar las cosas malas que hacemos con Dios, venimos nosotros y somos espléndidos con nuestras ofrendas. Hoy le voy a dar de más. Hoy que ya me cayó el cheque del income tax, hoy, como el año pasado me quedé con la mitad, ¿verdad? Porque ni modo, tenía que saldar. Entonces, ahora sí, en el 2011, porque el 2011 es el año de la verdad. El 2011 es el año donde yo quiero hacer las cosas bien. Entonces, ahora sí, hoy ya no voy a dar 60 centavos. Hoy le voy a dar 80 al Señor, ¿verdad? Entonces, y creemos muchas veces que haciendo esto, estamos chantajeando a Dios. Y creemos nosotros que haciendo todo esto, que muchas veces somos de aquel tipo de personas que nos apegamos a los principios de la Biblia y nos apegamos a las enseñanzas de la Biblia. Sí, pero nos apegamos para que otro las haga. No, yo no. Fulano está mal. No, tú andas mal. Aquel es el que está mal. No, yo no. Entonces queremos conocer más de la Biblia para descubrir qué tan mal anda el fulano, la fulana o el prójimo. Y este salmo amonesta a todos aquellos. Nos amonesta a todos aquellos que cumplimos con un cierto estilo de vida a nuestra manera, sin darnos cuenta que Dios no está en condición de aprobar ninguna de estas prácticas religiosas, que Dios no está de acuerdo y Dios no avala ninguno de estos cultos, que Dios no acepta las ofrendas que nosotros damos, puesto que todo esto lo queremos hacer en automático y no lo hacemos de corazón. 250 años más tarde de que el salmista escribiera esto, ya habían pasado varias generaciones, habían pasado, póngale usted, unas 6 generaciones que no habían conocido a David, pero que sí habían conocido los hechos de David. Sí sabían quién era David. E Isaías, el profeta, viene y le profetiza y le predica y le habla al pueblo, a un pueblo que estaba haciendo exactamente esto de lo que yo le estoy describiendo. Cometían un error, ay, vamos a la iglesia. Yo me recuerdo que en un 24 de diciembre, tenía tal vez como unos 9, 10 años yo, y teníamos la costumbre los 24 de tirar cohetes, de tirar petardos, y entra la picardía, yo le quise tirar un cohete para que llegara de una banqueta a la otra banqueta donde estaba el atrio de la iglesia católica, en mi pueblo. Y entonces, y no llegó el cohete al otro lado, sino que me reventó en los dedos. Y me dijo mi compañero, ¿te castigó Dios? Es cierto, le dije yo, y que me voy al altar, y que veo al Señor crucificado, perdóname, no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Así somos muchos de nosotros. ¿Pasa algo en nuestra vida? Y queremos inmediatamente venir a corregir las cosas delante de Dios. ¿Pasa algo en nuestra vida de lo cual nosotros provocamos o buscamos o fuimos los que fuimos acondicionando todo esto? Ay, sí, Señor, tengo... Ay, ya tenía rato no venir, ya tenía rato no hacer esto, ya tenía rato no hacer lo otro. Y creemos que viniendo a la iglesia, creemos que siendo un culto superficial, creemos que viniendo y... Bah, de los que siempre le damos el billete enrollado al Señor, ¿verdad? En el seminario les decía yo a los hermanos, enseñándole cómo el pastor debe de ser el ejemplo cuando se le dan las cosas a Dios. Que en primer lugar, nadie de nosotros, eso es lo que dice la Biblia, otra cosa es lo que lo haga, nadie de nosotros debe de presentarse ante Dios con las manos vacías. Nadie. Bueno, pero entonces, usted sabe que hay personas que tienen la costumbre que vienen y agarran el billete de dólar. Y el dólar viene y lo echan todo arrugado en el plato. Que si fuera de a 100, no lo arruga, fíjense. Piense de una vez. Si el billete fuera de a 100, usted no lo arruga. Ahora yo le pregunto, ¿le gustaría a usted que el teller del banco le entregara a usted los $25 que va a comprar el cheque todos arrugados? ¿Sabe usted qué es lo que hacen las señoras del banco? Le cuentan los billetitos, se los ponen en un sobre y todavía en una bolsa, porque le tienen respeto a usted, porque usted es cliente del banco. ¿Se da cuenta cómo somos con Dios? ¿Se da cuenta cómo y queremos, Señor, inmediatamente aquí, oye. Señor, inmediatamente acá, Señor, ipso factamente, no sé qué quiere decir, pero suena bonito, pero ipso factamente, Señor, ya, o sea, no, queremos presionar y obligar a Dios que haga las cosas que nosotros queremos. Isaías estaba tremendamente indignado con el pueblo de Israel. Y venga conmigo, no me pierda de vista Salmo 50, porque vamos a regresar ahí. Y venga conmigo en Isaías capítulo 1. Por eso le dije, mire, cualquier parecido es mera coincidencia en su conducta, en su comportamiento, en su forma de actuar con Dios. En el capítulo 1, versículo 11 al 15, vea lo que le dice el profeta al pueblo. Si me da la cita, por favorcito. Isaías capítulo 1, versículo 11 al versículo 15. Vea lo que dice. Dice Dios... ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traiga, mire lo que dice Dios, no me traigáis vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen. Vayan a pedir ayuda, mejor, si no lo pueden arreglar, vayan a pedir ayuda. 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis, dice el 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras... Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Por eso en el Salmo 50, o en todo el Salmo, dice Dios, Dios ha hablado. Póngame atención, dice Dios. Quiero hablar con ustedes. Ustedes son cristianos superficiales. Ustedes son cristianos de 25 centavos. Ustedes son cristianos ni de medio tiempo. Ustedes son cristianos cuando les conviene. Y dice el Salmo, regrese conmigo en el Salmo 50, por favor, donde dice el versículo 1 al 5, el Dios de dioses ha hablado, Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección, hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa la rodeará. 4 y 5, convocará los cielos de arriba y la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Júntame a todos mis hijos. Le quiero hacer una pregunta. ¿De qué lado quiere usted que esté Dios en su vida? Fíjese, se lo voy a repetir y usted sabrá. ¿De qué lado quiere usted que Dios esté en su vida? ¿Que Dios sea el que está a favor de su vida? ¿O usted quiere tener a Dios en contra suyo? Responda. Yo estoy seguro que nadie de nosotros va a decir, no, pastor, no, no, ¿cómo va a creer? ¿Cómo va? Yo nunca voy a permitir que Dios se haga en contra. ¿Sabía usted que con nuestra conducta, sabía usted que con nuestro comportamiento, sabía usted que con nuestra forma de tratar a Dios, Dios no está de nuestro lado? ¿Sabía usted que Dios puede convertirse en su enemigo? Ah, pues, se lo voy a explicar. Venga conmigo en Isaías capítulo 63, versículo 10. Isaías capítulo 63, versículo 10. Procuro no dar nada exagerado, procuro no tratar la manera de que usted entre en dudas o en sospechas de que yo estoy tratando la manera de utilizar algún medio persuasivo o queriéndolo a usted molestar o incomodar o procurando tratar la manera de que usted se sienta obligado a hacer algo que tal vez no le hace en su corazón. Vea lo que dice el libro del profeta Isaías, capítulo 63, 10. Dice, mas ellos fueron rebeldes. Ok. Yo estoy seguro que a ninguno de nosotros nos convendría decir que levante la mano a las personas que nunca han sido rebeldes con Dios. Estoy seguro que no habemos. Si usted me pregunta a mí, no, hombre, muchas veces nos hemos rebelado contra Dios. Y la palabra rebelión es hacer todo lo contrario que Él nos pide. Y sabe que dice la Biblia, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió, como dice, y él mismo peleó contra ellos. Pasó algo curioso en la vida de un pastor. Este hombre tenía 4 hijos, 3 varones y una niña. De los 4, 3 estaban sirviéndole al Señor. Y de esos 3, la condición económica de los 3 no era lo mejor. Y el que no estaba sirviéndole al Señor, era el que mejor vivía. Una casa estupenda, un buen salario, su esposa, sus hijos, sus carros, reconocido, su prestigio total. Pero un día, el papá dijo, yo no puedo aguantarme más esto, yo quiero hablar con mi hijo. Mi hijo está engañado, mi hijo está ciego. Mi hijo cree que porque tiene todo esto, él está bien con Dios. O que todo esto es producto de lo que Dios está haciendo con su vida. Y un día llegó a buscarlo y le dijo, mi hijo, quiero sentarme, quiero hablar contigo. ¿Cómo te va? Papá, ¿qué no ve usted que me va bien a mí, pues? En mi trabajo yo soy el segundo. Todos mis hijos están bien. Mi familia es, somos saludables. Cada uno de mis hijos tiene su propio carro, están yendo a colegio privado, pero en cada una de estas cosas, el pastor, el papá, le decía a mi hijo, ¿y tu vida con Dios? Estamos bien, salimos de vacaciones, disfrutamos, nos llevamos bien, hay una armonía, y el Señor. Fíjese que probablemente me van a entregar a mí una, que yo sea el gerente en otra planta, en otro lugar. Me dijo, ¿y el Señor? ¿Y tu vida con Dios? Y le dijo, el muchacho por último le dijo, en realidad me he alejado mucho del Señor. Me dijo, hágame un favor, me quiero ir de la casa, tranquilo, a gusto, y me quiero ir de la casa en paz conmigo mismo, de que yo por lo menos hice lo que tenía que hacer. Eres mi hijo, llevas mi nombre, llevas mi apellido, pero yo no puedo obligarte a que tu corazón piense distinto. Solamente quiero pedirte, trae tu Biblia. Y el muchacho le dijo, papá, no tengo Biblia. Bueno, usemos la mía. Y lo llevó al último versículo del Salmo 50. El 22, penúltimo versículo. Y le dijo, mi hijo, me voy y tengo que decirte esto. 50:22. Vea lo que dice. Entended ahora esto. Los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace. Y mire lo que dice, y no haya quien los libre. ¿Me entendiste? Me dijo, no te engañe el diablo. No te engañe el mundo. El hecho de que tenés una muy hermosa casa, el hecho de que tenés prestigio, el hecho de que tenés tu plata, el hecho de que tenés de todo lo que cualquier persona quisiera tener en la vida. Pero una cosa es eso. Te has olvidado de Dios. Y esto entendelo. Que todos aquellos que se olvidan de Dios, dice, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Aunque en realidad el Salmo tiene una amonestación muy fuerte en este primer punto, aquellos que son rebeldes y muchas veces duros de corazón y no lo reconocen a Dios, la otra parte es dedicada para aquellos que sí han reconocido a Dios en su vida, pero viven igual que los rebeldes. Aquellos que tenemos un problema y buscamos a Dios. Aquellos que viene Dios y nos resuelve el problema y nos alejamos de Dios. Aquellos que por cualquier cosita nos deprimimos. Aquellos que por cualquier cosita nos sentimos muchas veces nosotros molestos, duros, resentidos, rencorosos con Dios, con el sistema religioso, con la iglesia, con el pastor. Y empezamos a alejarnos y empezamos a enfriarnos. Pero luego vea lo que dice en el Salmo 50, del 7 al 15, le voy a explicar qué pasa aquí. Es tremendo este Salmo. Por eso le digo que es uno de los Salmos que tiene más amonestaciones que instrucciones. Y dice entre el 7 al 15, le dice así, Salmo 50 del 7 al 15, oye pueblo mío, y hablaré. Ahora voy a hablar contigo, escucha Israel, y testificaré contra ti, contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente. Ah, qué bueno, no has dejado ni a la iglesia, no has dejado de hacerme culto, no has dejado, pero por una cosa te voy a reprender, y dice, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque, y los millares de animales en los collados, conozco a todas las aves. 12, si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de macho cabríos? 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. 15. E invócame. Oye, e invócame. Oye, 15. E invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Pero, ¿cuál es el problema entonces acá con nosotros? Ahí sí estemos listos con las figuras, por favor. Y le dice esto, mire, el grave error de nosotros los cristianos es que a veces no las creemos. Y pensar que practicando toda esta lista de ritos religiosos que aparecen en estos versículos desde el 7 hasta el 15 nos van a servir a nosotros para chantajear a Dios. Ah, no. Si aquí estuve yo, aquí, 31 de diciembre, mira, aquí estaba, amaneciendo con Dios, uno de los primeros en venir, buscando a Dios desde temprano, aquí estaba yo. Mis días de inauguración, no faltó ninguno. Aquí estoy miércoles, aquí estoy viernes, aquí estoy los domingos, gano almas, hago esto, un montón de cosas, todo lo hago. Y a veces muchos de nosotros creemos. Por favor, hermanos, let's not fool ourselves. Porque a veces creemos que con esto, haciendo esto, estamos chantajeando a Dios. No, lo hacemos porque es nuestro gusto, porque es nuestra pasión, porque es nuestro amor, porque es lo menos que podemos hacer por Dios. Y hacemos sacrificios. Hacemos holocaustos, ofrendas. Y le voy a decir una cosa. Dios no necesita nada de eso de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. ¿Y cuándo se sacrificaba? Regálame ese puntito, por favor. El siguiente, dame la otra cita. Sí, quiero explicar esto. Aprendí algo muy lindo. Y mire, por eso le digo que vale la pena. Que siempre se aprende más cuando uno escucha que cuando habla. En el mensaje del domingo en la noche del pastor Raimundo Aguilar, en El Paso, allá en la misma banca donde está Chayo y la hermana Macías, ahí estaba sentada mi esposa y yo, y predicó sobre el sacrificio de Abraham. Dije, qué bueno, dije, me va a servir, voy a tomar notas porque el 50 voy a hablar de sacrificios. Y hablaba de la palabra worship. Y dice que la palabra worship viene de la expresión worth. O worth it, algo que tiene precio, algo que tiene valor, algo que tiene significado. Entonces todo el pueblo, cuando venía y sacrificaba a Dios, sacrificaba lo mejor. Cuando tomaban un becerro, dame la otra figura, por favor. Sí, cuando tomaban un carnero, cuando tomaban un becerro, ellos venían y buscaban, lo que dice la Biblia, un corderito, ¿cómo? Sin mancha. ¿Se imagina usted cuánto ha de haber costado un cordero sin mancha? Un cordero intachable, un cordero sin ninguna falta. Había que ir a buscar, eran los más cotizados. Entonces cada familia traía el corderito y se lo entregaba al sacerdote, a los levitas, antes de entrar en el templo, en donde estaban en el altar del sacrificio. Y se ofrecía por la familia, se daba lo mejor. Ahora, dame la otra, porque esta es la que quiero explicar, dame la otra figura. Exactamente eso, ahí está. Ahí quédate, por favor. ¿Sabía usted, mire pues, sabía usted que venía la familia y se presentaban con los levitas y con los sacerdotes? Esperaban a que el líder o los líderes religiosos sacrificaran al cordero, al carnero, lo presentaran en el altar de sacrificio y se quedaban allí hasta que estaba consumido todo. Que podían ser horas. Y aquí nomás es la hora de la ofrenda, ya van a hacer pipí. Suena el celular, ¡fum!, vamos para afuera. Hay una llamada por allá. Hermanos, es increíble la forma tan vulgar como nos comportamos con Dios. Era una total reverencia, era una total solemnidad. No se movían del lugar, traían con su familia el cordero, el carnero, el animal que tenía que ser sacrificado y esperaban ahí, esa es la palabra, until it's consumed, hasta que estaba consumido. Esa es la palabra holocausto, hasta cuando se terminaba. Entonces venían y agarraban las cenizas y agarraban de las brasas con las cenizas y mezclaban esas brasas de las cenizas con el incensario, que de ahí es que venía con una pala el sacerdote y agarraba para entrar en el lugar santo y en el lugar santísimo. Porque las oraciones de los santos eran el humo del incienso con las brasas de su sacrificio. Miren, ustedes son a todo aro en comparación. Miren, ir a otras iglesias y ver el desorden que hay ahí es increíble. Allá no suena uno como de aquella que te conté el celular, ¿va? Allá suena uno por allá, otro por acá, por allá. Y nadie tiene el valor, por lo menos para decirle, apáguelo por favor, hombre. Porque ahí si se enojan, uy. Ahí sí, como aquel programa de televisión, ¿qué nos pasa a usted? ¿Qué nos pasa, hombre? Entramos a la corte, todo el mundo con teléfono apagado. Entra el juez, all rise. Y en la iglesia, ¿ya te diste cuenta de esto? ¿Ya te diste cuenta de lo otro? ¿Qué? Impersonal. ¿Qué cosa, oye? Y queremos que Dios haga maravillas y haga grandeza y que Dios venga y que bendiga y que prospere y que nos dé la petición de nuestro corazón. Y dice Dios, no, te falta, papá. Te falta muchísimo. Se estaban de pie hasta que el holocausto se consumía. Pero aquí viene el problema. Pero como eso era superficial, porque ellos venían y creían que porque haber traído el cordero y por haber sacrificado y haber estado presente hasta que consumieron el holocausto, ellos regresaban otra vez y hacían lo que querían. Ese es el mensaje. Entonces, dice Dios, no, ya no más. Ya no más. Ya no quiero más asambleas, no quiero más lunas llenas, no quiero más sacrificios, no quiero ofrendas, no las voy a oír. Y cuando ustedes hablen, pretendiendo hablar conmigo, yo no los voy a oír. Pero por otro lado, habla con el malo. Por otro lado, habla con el que no quiere nada con él. Por otro lado, habla con aquella persona que, ¿y Dios? ¿Y quién es Dios, pues? Bueno, vea conmigo el versículo 16 al 23. Se da cuenta que primero se dirigió al pueblo de Israel, Porque con ellos es su preferencia, con ellos es su deleite, con ellos es el diálogo, con ellos es que Dios quiere que su pueblo se comporte correctamente. Pero dice usted, están igual que los inconversos. Bueno, ya terminé con ustedes, ahora voy con el malo. 16, y dice, pero al malo dijo Dios, ¿y qué tienes tú de qué hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Si eres tú el que aborrece la corrección y echas a tu espalda mis palabras, si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Y como no te bastaba el güere-güere, tomabas asiento y hablabas contra ¿quién dice? Los hermanos aquí de la iglesia, para los que son nuevos, que vienen acá, cuando el pastor les dice, y ve una pareja, tres personas que ya están platicando, después de 3 minutos es... Exactamente. Eso se encuentra en el último libro de la Biblia. ¿Eh? Después de 3 minutos es chisme. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal de calor? Ay, el norte va a venir. ¿Vas? Ya vino Carlos Cuevas. Sí, también. Mira, aprovechando. Mira, después de 3 minutos. After 3 minutes, it's gossip. Después de algunas que baten el récord, que de una vez, de primer batazo, ¿verdad? Rompen el récord mundial. Y dice que en el versículo 20, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Y dice Dios, mire qué lindo es Dios con el malo. Estas cosas hiciste, y dice Dios, y yo he callado. Pensaba de cierto que yo sería como tú. Pero ¿sabes por qué callé? Porque esperaba que cambiaras. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Vivimos en una frontera tan violenta. El viernes en la noche pasaba un pastor de la primera de Ciudad Juárez. Y dice el pastor, hermanos, me da vergüenza decir lo que voy a decir. Pero yo vengo de la ciudad más violenta del mundo. ¿Sabía, hermana Martínez, cuántos mataron el viernes y sábado en Juárez? 53, viernes y sábado. 53. Dice que ha llegado ya tanta la costumbre, se han acomodado tanto, que la pregunta en la mañana entre ellos es, ¿y ahora es cuánto? ¿No más 5? ¿Viste? Hemos perdido toda sensibilidad. Claro, nosotros, como a nosotros no nos ha tocado a nadie, como nosotros de ninguno de nosotros ha muerto, pregúntele a Nila cómo se siente. Pregúntele a los hermanos de la iglesia que han venido huyendo por extorsiones. Pregúntele a hermanos de la iglesia que tienen que pagar 2 apartamentos, el de Matamoros, el de aquí. Pregúntele a los hermanos de la iglesia que han tenido que cambiar a sus hijos de escuelas de allá y ponerlas en escuelas privadas aquí. Pregúntele. Y dice Dios, todo esto hacías. Y yo me callé. Pero no porque no quiera actuar. Porque les estoy dando tiempo para que cambien. Estoy dando tiempo para que reflexionen. Y vea lo que dice, ahora dice, en el 22, el versículo que le hablaba, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Pero para usted y para mí, ¿se da cuenta usted que siempre la Biblia te dice, te amonesta, te pone contra la pared, pero siempre al final hay una salida bonita? Esa es la finalidad de la predicación. Porque muchas veces escuchamos predicadores, y usted que es borracho, y usted que es adúltero, y usted que aquí, y usted que es ladrón, y usted que es homicida. Sí, dice el ladrón, el adúltero, sí, yo ya sé que soy, digo, pero ¿cómo hago para salir, pues? You're just telling me who I am, tell me how to get out. Y ese es el problema que no existe en los sermones. Ese problema que no existe muchas veces en las predicaciones, porque dejamos condenado al mundo, y Jesucristo no quiere ver a un mundo condenado, por eso mandaba a su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso dice en el versículo 23, el que sacrifica alabanza, ese me honrará. Y al que ordenare su camino, al que pusiera a Cristo en su vida, dice, yo le mostraré la salvación de Dios. Mis amados hermanos, hoy tuvimos la oportunidad hermosa que muchos se la pasó, que muchos no la aprovecharon. El viernes, yo no tengo por qué, mire, yo no tengo una bola de cristal. Yo no tengo por qué andar prohibiendo, no. El viernes van a haber personas que van a preferir ir al desfile que venir a su iglesia. Ay, pero el domingo me desquito. Ese es el cristianismo que tenemos. Ese es el problema. Hermano Iván Amador, y cuando nos toca darle a Dios lo que es de Dios, siempre cuando le tenemos que dar a Dios algo, sentimos que es mucho. Dice que entró el hermano Iván Amador con todos chistes, pero lindísimos, y uno de sus hijos le dijo, un día la ofrenda iba a pasar, y el hermano Iván Amador se metió la mano en su bolsa y le dijo, Señor, le dijo, el primer billete que yo encuentre en mi bolsa, ese es tuyo. Y dice que cuando se sacó era 9:50, te reprendo, Satanás, dice que le dijo, ¿verdad? Ahora le voy a contar lo segundo y con esto termino. Fue su hijo con su amiguito al cine. En San Francisco cuesta $12, $15 creo la entrada, $15 la entrada al cine. Y el hermano vino y sacó dos billetes de 20 y uno de 5, que eran las tres entradas, del amiguito, de su hijo y el de él. Y adentro el niño, los niños son increíbles, niño como de 6, 7 años, le dijo, papi, it's cheaper to go to church, huh? Le dice, porque en la iglesia solamente daba $1. Ese es el portrait, ese es el Dios que nosotros tenemos. No le andemos buscando tres pies al gato, tiene cuatro. Ese es el cristianismo que nosotros hemos vivido y así nos vamos a morir. Porque no hemos querido que verdaderamente haya un cambio radical en nuestras vidas. Entended ahora esto. Los que os olvidáis de Dios, no vaya a ser que yo os despedace sin que no haya nadie que los defienda. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, nosotros los pastores somos los que estamos en esa situación de caer más a menudo que cualquier miembro de la iglesia. Creemos que predicando un sermón, creemos que habiendo obtenido buen resultado con las almas, creyendo que porque hemos llenado nuestros edificios, creyendo porque la gente le gusta escuchar lo que predicamos, con eso limpiamos todos los errores del pasado. Y estamos muy equivocados. Los que más estamos en la condición de ofenderte, los que más estamos listos para vivir ese cristianismo superficial, somos los que estamos en el altar. Mi Padre, yo quiero pedirte que desde la cabeza hasta los pies, tú sanes este cuerpo. Tú sanes esta iglesia. Que todos por igual te sirvamos con mucha alegría. Tú vales la pena. Tú eres lo más grande. Tú eres lo mejor que ha pasado en nuestras vidas. Señor, déjanos corresponderte. No con palabras. No con lágrimas fingidas, artificiales. Déjanos comprobarte con hechos, con nuestra entrega, con nuestro amor y con nuestra pasión. Perdónanos, Señor. Perdónanos. En el nombre de Cristo. Amén y amén.